Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 24 de julio y ya sí, el tiempo, señores, este mes ha pasado volando. Y eso que dicen, yo no sé si usted ha escuchado esto, Santiago, pero dicen que el mes de julio es uno de los meses que pasa más lento, pero yo he sentido que ha pasado como una ráfaga de viento. Ya está, digamos que es la última semana casi del mes de julio.
Es la última semana, tienes toda la razón.
Sí, yo creo que sí.
Esta semana voló, bueno, este mes, este año, mejor dicho.
Todo. Por eso tienen que creerme cuando les digo que ya casi estamos poniendo arbolito y temas navideños y demás.
Ya estoy como los abuelos, el tiempo se les pasa a mil.
Sí, yo me siento así, este año ha sido realmente muy rápido, va pasando demasiado rápido. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, feliz lunes para todos. Espero que hayan tenido pues un lunes muy dinámico, que hayan iniciado una semana muy productiva, iniciando una semana, cerrando un mes. Aquí nos falta una pata de esta mesa que yo creo, ¿verdad, Santiago?, que debe estar escuchándonos en este momento.
Yo creo que viene en camino, vamos a ver si alcanza a llegar, ya veremos.
Sí, vamos a darle el beneficio de la duda, yo confío.
Vamos a darle 40 minutos, si no llega antes tampoco puedes pedirse a la audiencia de castigo, ¿qué dices?
Bueno, yo...
No, mentira, no castiguemos a nuestra audiencia,
no,
si llega que salude
no.
Y despida a nuestra audiencia.
Claro, y que salude, claro, y que le ponga lo que le toca al cochinito también. El cochinito que engordamos para diciembre.
Y si llega, le dejamos también la frase recordada, ahí está.
Ah, bueno, perfecto. Muy dadivoso, Santiago, bueno, muy dadivoso, muy bien.
Es un fin muy de bien. Semana que me está transformando, me está volviendo una buena persona. Bueno, señores, un gusto volver a saludarlos, como dice Rosy, lunes, principio de semana. Una semana que parece iniciar bien aquí en la República Dominicana y que esperamos que en sus vidas también sea así. Los lunes a veces son difíciles, como que uno se levanta y como que, uy, le cuesta. Pero ojalá que pensemos que es una semana nueva para transformar nuestra vida con oportunidades, con nuevas posibilidades en todo sentido. Financiero, emocional.
Laboral.
Laboral también. ¿Cuántas personas esta semana cambiarán de trabajo? Bueno, en fin. Y por supuesto, una nueva semana para conocer más de nuestra economía y de nuestras finanzas. Y para eso, les vamos a presentar nuestra agenda para hoy.
Bueno, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día y nos vamos inmediatamente hacia Estados Unidos, donde el crecimiento de la actividad empresarial estadounidense se ralentiza al debilitarse los servicios.
Nos movemos de Estados Unidos hacia Rusia. No es que queramos crear confrontación, pero es que, pues, noticias de Rusia. Putin firma la ley que introduce el rublo digital a partir de agosto. Hace poquito en Sumas les hablamos de los gobiernos que estaban trabajando en una moneda digital. Bueno, Putin ha firmado ya la firma y les contaremos enseguida de qué se trata.
Y seguida nos vamos a hablar luego de la FAO, ya que pone en marcha un plan de acción para llevar a cabo una ambiciosa estrategia climática.
Posteriormente, nos referimos ya aquí en la República Dominicana a la Superintendencia de Bancos, que celebrará una conferencia sobre delitos financieros.
Y luego hablaremos con nuestros amigos del Banco Popular, quienes fueron elegidos como una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país.
Y finalmente, les hablaremos de una notica de prensa que la semana pasada nos sorprendió aquí en Sumas, el jueves pasado precisamente,
sí,
que hablaba del volumen negociado en bolsa. Pues bien, hoy la Superintendencia del Mercado de Valores directamente nos escribió y nos hizo saber que se trataba de un error en la noticia y que el volumen liquidado en el mercado de valores aumentó el 36% en el primer semestre de este año. Así que nuestra sorpresa estaba fundamentada.
Sí, ahora sí, esa sí que es una excelente noticia. Y seguido de nuestros factores, conversar a fondo siempre es muy especial. Pero se hace más especial cuando lo hacemos con nuestro querido Santiago Sicard, quien esta noche conversará con nosotros sobre algunos conceptos que son claves para entender las estadísticas del mercado.
¿Vas a conversar conmigo, Rosy?
Yo
Le
encantada, siempre,
tocó.
siempre, siempre, no, pero no porque me toca, siempre es un placer conversar con
Ay,
usted.
qué bueno oír eso. Posteriormente, en nuestra estadística de hoy hablaremos de las fábricas que impulsan la industria de comercio de cosméticos en la República Dominicana.
Yo soy parte de esa estadística, Santiago.
Con seguridad.
Y luego, pues nos vamos a descifrar el mercado con Víctor Reyes, quien termina de descifrar el tema impositivo de las inversiones en el mercado de valores de nuestro país.
Cerraremos nuestro programa con nuestra frase a recordar. Ustedes no se muevan, que estamos llenos de contenidos y con mucha alegría de compartir con ustedes este lunes. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores en los mercados internacionales. La actividad empresarial estadounidense se desaceleró en julio a su nivel más bajo en 5 meses, lastrada por la ralentización del crecimiento del sector servicios. Mostró en el día de hoy un sondeo, pero la caída de los precios de los insumos y un menor ritmo de contracción indican que la Fed podría estar avanzando en frentes importantes en su lucha contra la inflación. Según el S&P Global y el índice del PMI compuesto de Estados Unidos, que incluye los sectores manufactureros y de servicios, cayó en 52 puntos durante el mes de julio frente a los 53,2 del mes de junio. Esta lectura de julio mostró el sexto mes consecutivo de crecimiento, pero fue lastrada por el debilitamiento de las condiciones en los servicios. Las lecturas que están por encima de 50 indican una expansión en esta actividad. Los tibios datos de la encuesta del día de hoy respaldaron la evidencia de que la economía estadounidense seguía creciendo al comienzo del tercer trimestre, pero a un ritmo más lento que en el periodo comprendido entre abril y junio. Cito, la tasa global de crecimiento de la producción medida en manufacturas y servicios es coherente con una expansión del PIB a una tasa trimestral anualizada de aproximadamente un 1,5% al inicio del tercer trimestre. Esto supone un descenso respecto al 2% señalado en el segundo trimestre, declaró Chris Wilson, quien es economista en jefe de S&P Global Market.
Nos vamos para Rusia a hablar de ese tema de las monedas digitales que tratamos aquí en Sumas hace poco. Si usted quiere escuchar más, vaya a nuestro podcast en Spotify, como Sumas Radio estamos, y encontrará la sección en la que hablamos al respecto. Pues esta vez el presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley que introduce a partir de agosto de este año, paulatinamente en la economía rusa, el rublo digital junto a las tradicionales formas de pago y que además establece la creación de una plataforma electrónica apropiada para ese rublo digital. El pasado 11 de junio, la Duma o la Cámara Baja adoptó la ley que entrará en vigor el 1 de agosto luego de la firma del presidente Vladimir Putin hoy. La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina, dijo el pasado 19 que primero se probará el rublo digital con operaciones básicas y el próximo año se ampliará su uso a otras transacciones, incluido el pago sin contacto y las transferencias entre bancos. Solamente cuando la entidad monetaria reguladora tenga la certeza de que todo el sistema funciona sin complicaciones, entonces el rublo digital será introducido para todo el público en masa. Se espera que los rusos puedan comenzar a hacer transacciones con el rublo digital después del año 2025. El único emisor del rublo digital será el Banco Central y la plataforma del mismo será protegido como una infraestructura esencial de la Federación Rusa, según señaló el viernes pasado el vicedirector del Departamento de Sistemas de Pagos Nacionales, el señor Denis Poliakov. Las operaciones en la plataforma del rublo digital cumplirán con las reglas establecidas por la Junta Directiva del Banco Central de Rusia y el Banco Central de Rusia también determinará las tarifas para las transacciones con el rublo digital. Naviolina adelantó que la institución iba a promover el uso del rubro digital también para las transacciones internacionales.
Y continuando en el mercado internacional, ahora vamos a hablar acerca del clima. Y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha puesto en marcha un plan de acción diseñado para apoyar la ejecución de su ambiciosa estrategia sobre el cambio climático para el año 2022-2031. La estrategia, que recibió la aprobación del Consejo de la FAO en junio del año 2022, contempla unos sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes y adaptables al cambio climático. Los sistemas agroalimentarios mundiales, que comprenden la producción de alimentos y de productos agrícolas no alimentarios, así como su almacenamiento, transporte, elaboración, distribución, comercialización, disposición y consumo, son responsables en la actualidad de aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son, asimismo, una de las principales víctimas de la crisis climática. No obstante, también ofrecen numerosas soluciones para combatir la crisis climática que van desde el fomento de la resiliencia hasta la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos pasando el secuestro de carbono. El objetivo de esta estrategia es aumentar la visibilidad y utilización de estas soluciones, así como la inversión en las mismas y contribuir a economías con bajas emisiones, adaptables y resilientes, proporcionando al mismo tiempo alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para unas dietas saludables, así como otros productos y servicios agrícolas para las generaciones presentes y futuras, sin dejar a nadie atrás. Sobre todo, en la estrategia se reconoce que el momento de actuar es ahora. Para asegurar la ejecución satisfactoria y oportuna de la estrategia, la FAO ha elaborado un plan de acción basado en los debates mantenidos con sus miembros a fin de garantizar que se reflejen sus necesidades y prioridades lo mejor posible. Cito. La estrategia de la FAO sobre el cambio climático es una respuesta al desafío mundial de combatir los efectos de la crisis climática y pretende abordar una gran variedad de desafíos interrelacionados, como son, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la degradación de la tierra y del medio ambiente y la necesidad de fomentar el uso de energías renovables accesibles y asequibles, así como la seguridad alimentaria e hídrica.
Nos venimos a la República Dominicana, donde la Superintendencia de Bancos, como parte de sus esfuerzos para combatir la comisión de las infracciones o delitos financieros, celebrará la conferencia Desafíos de la Percusión de los Delitos Financieros, con el fin de abordar el tema desde la perspectiva académica, pero también desde la práctica. Esta actividad será realizada el próximo 27 de julio, este jueves, en el Teatro del Recinto Santiago de los Caballeros de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, con la participación de destacados juristas nacionales, entre ellos Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General Adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. De igual manera, el evento contará con la participación de Sobreli Jaques Vialet, Procuradora de Ortes adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Osvaldo Bonilla Hiraldo, Procurador Fiscal, titular de la Fiscalía de Santiago, José Saúl Taveras Canán, juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y Rubén Darío Rodríguez, juez sustituto del presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. Los juristas que se reunirán, pues, tratarán de darle contenido que sea no solo académico, sino práctico, como digo. Además, intervendrán diferentes personajes relacionados con el tema financiero y quienes moderarán paneles diferentes para garantizar que este conocimiento y esta iniciativa se lleve realmente a la práctica. Este evento hace parte de la iniciativa de apoyo de la Superintendencia al fortalecimiento del marco jurídico dominicano para la persecución y la sanción de los delitos financieros, especialmente aquellos que involucran la captación irregular de recursos de ciudadanos.
Continuando en el mercado nacional, ahora vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular, y es que fueron elegidos como mejor empresa para trabajar en el país, de acuerdo al resultado del estudio que realiza cada año la revista Mercado, que evalúa el nivel de satisfacción de los empleados de empresas nacionales y multinacionales radicadas en nuestro país. Es la undécima ocasión consecutiva en que el Banco Popular recibe este reconocimiento, y según la revista Mercado, esto se debe a que el Popular ha desarrollado estrategias para sus colaboradores bajo un modelo basado en cinco ejes fundamentales: bienestar físico, financiero, social, profesional y emocional, compuesto por programas que dan respuesta a cada uno de esos aspectos. La institución lidera la cantidad de empleados de las entidades financieras de capital privado, con una plantilla que promedia cerca de 7.889 colaboradores, mostrando un índice de satisfacción de un 91%. En su edición, Mercado destaca las oportunidades de desarrollo de carrera y bienestar que la empresa ofrece a sus empleados. Sus colaboradores recibieron el año pasado 1.3 millones de horas de capacitación y actividades formativas, demostrando así que su gente es su capital más valioso y que promueven un entorno de crecimiento personal y profesional permanente, gracias al cual se crea un clima favorable y estimulante para el logro de los objetivos organizacionales. Entre las iniciativas enfocadas en mejorar el bienestar integral personal y familiar, así como el desarrollo profesional, se incluyen programas de beneficios, formación y capacitación, iniciativas de bienestar físico y emocional con espacios como el Centro de Bienestar y las salas de lactancia, o el programa de inclusión de personas con discapacidad, Popular para Todos.
Por su parte, la Superintendencia del Mercado de Valores informó hoy lunes que las liquidaciones en el mercado de valores, tanto en términos de volumen como de cantidad, han aumentado durante el primer semestre del 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, pese a que realmente hubo un menor dinamismo durante los meses de mayo y junio. El volumen en total aumentó un 36%. La entidad compartió un comunicado de prensa en la que señala que algunas informaciones publicadas sugieren una supuesta desaceleración en las liquidaciones del mercado de valores, debido a que en mayo y junio se liquidaron montos menores en pesos que lo que se liquidó en los mismos meses del año 2022. Sin embargo, los datos del mercado publicados por la Superintendencia del Mercado de Valores y el Depósito Centralizado de Valores, Cebaldón, demuestran que en el volumen total expresado en pesos durante el primer semestre de este año ha sido de 3.9 billones de pesos, en comparación con los 2.9 billones de pesos del primer semestre del año pasado. Esto significa que entonces se ha liquidado 1 billón de pesos más en la primera mitad de este año, lo que representa un incremento del 36% respecto al año anterior. Sobre la variación, la entidad supervisora del mercado de valores resaltó que el aumento fue posible porque entre enero y abril de este año se liquidaron montos mucho más altos que generaron el mencionado aumento. A continuación, pues la superintendencia presentó una serie de gráficos que fueron compartidos con diferentes medios de comunicación, en el que se denota cómo han evolucionado las liquidaciones mensuales expresadas en pesos, y que realmente lo que hemos vivido durante este año ha sido un aumento interanual de las liquidaciones. Antes de despedirnos, mi querida Rosy, y seguir conversando a fondo, contarles que la Superintendencia de Bancos lanzó recientemente la campaña Misión Centinela para informar y educar sobre los riesgos de la colocación de recursos en entidades que no están debidamente supervisadas, con el fin de reducir el riesgo de que agentes económicos y no autorizados se aprovechen de la falta de información del público y realicen actividades al margen de la ley, incluyendo delitos como robos, fraudes y abusos de confianza. Si usted quiere evitar caer en alguno de estos desfalcos, lo primero que le recomendamos es utilizar el código de barras que todas las personas que le ofrecen productos del mercado de valores o de las bancas o de la banca deben tener, y el cual al usted hacer el escaneo le va a mostrar si la persona se encuentra realmente autorizada e inscrita en los registros de los reguladores correspondientes. Y también es pertinente que usted vaya a la super de bancos y a la super de valores para ver si la entidad a la que le está entregando el dinero también se encuentra supervisada y regulada.
Y con este factor que ahora sí, ¿verdad? Nos da como esa alegría dentro del mercado. Culminamos los factores del día. Quédense con nosotros porque al regreso de este conversando va a ser muy especial con Santiago Sicar.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ya estamos en Conversando a Fondo, y como les adelanté en nuestra agenda, los Conversando a Fondo siempre, siempre son especiales porque recibimos invitados que así lo son, muy especiales y que nos suman a nosotros y nos ayudan a sumarles a ustedes con temas que tienen pues que ver con el mercado financiero, con las finanzas. Pero esta noche es mucho más especial porque cuando el Conversando a Fondo es con alguien de la casa, con alguien que forma esta mesita, ¿verdad?, que tiene tres patitas, pues es mucho más especial. Santiago, esta noche, pues nos va a conversar un poquito acerca de conceptos que son claves para que podamos entender de una mejor manera las estadísticas del mercado. Santiago, cuéntanos.
Rosy, mira, es que a partir del pulso del mercado, todos los miércoles con Antonio, algunas personas nos han expresado que la información que presenta Antonio es fabulosa, pero que a veces no entienden bien de qué se trata, cómo leer los valores, cómo recibir la información. Entonces, vamos a tratar hoy algunos aspectos básicos sobre el mercado de valores, sobre las estadísticas del mercado de valores. ¿Te parece bien, Rosy?
Claro, yo creo que hoy vamos a aprender todos, porque estoy segura que esa pregunta se la hacen no solamente uno, sino muchas de las personas que nos escuchan cada día.
Bueno, entonces, arranquemos por las negociaciones, que es un tema con el cual siempre hablamos en el pulso del mercado. Las negociaciones. Sí. Hay dos formas de negociar en el mercado de valores. Las negociaciones que se hacen en el mercado primario y las que se hacen en el mercado secundario. Si bien cuando hablamos de las negociaciones totales, pues estamos sumando ambas, las del mercado primario obedecen a aquellas en las cuales una compañía a la cual denominamos el emisor está sacando un nuevo título valor al mercado. Es decir, vende un compromiso de pagar unos flujos futuros. ¿Y quién lo compra? Los inversionistas se hacen acreedores, se hacen dueños de ese derecho a cobrar esos flujos futuros en el mercado. Este emisor entrega un título valor y, por supuesto, el inversionista entrega un dinero, que es lo que está buscando ese emisor para financiarse. A esa transacción que se hace por primera vez, se le llama mercado primario, porque es la primera vez que se vende ese título en el mercado. Las operaciones del mercado secundario son aquellas en las cuales un inversionista que ya tiene un título valor quiere venderlo en el mercado. Puede ser porque siente que ya ha tenido la rentabilidad suficiente, puede ser porque necesita el recurso, o simplemente puede ser porque se aburrió con el título y quiere comprar otro. Cualquiera de esas versiones puede ser. Así que ese inversionista se lo vende a otro inversionista, pero aquí el emisor ya no tiene nada que ver en esa transacción. A estas le llamamos de mercado secundario porque es como el mercado usado de los automóviles, el mercado de segunda. Por eso se llama mercado secundario. Ahora bien, cuando hablamos de las negociaciones del mercado, tenemos básicamente dos perspectivas, mi querida Rosy y querida audiencia. ¿Tú has oído hablar de la cantidad y el monto?
Claro que sí.
Ok, se tratan de cosas diferentes. Y aquí vamos a detenernos. Cuando hablamos del monto, tenemos que diferenciar el monto negociado y el monto que se encuentra en los títulos negociados. Es decir, no es lo mismo yo decir que vendí un Ferrari en 100 pesos a decir que vendí un Ferrari que vale 100 mil dólares en 100 pesos. Son dos cosas diferentes. El monto transado efectivamente es el monto que esas negociaciones han hecho que se intercambie dinero por el título valor, pero no tiene nada que ver con lo que llamamos el principal o el nocional de los títulos, que es el monto que debe el emisor de ese título valor. Supongan entonces que hay un título valor, un bono de una empresa que se llama la empresa deudora. La empresa deudora ha prometido pagar 100 mil pesos a quien presente ese título en el futuro. Y hay un inversionista, la señorita Rosy Abreu, que compró ese título en 100 mil pesos en el mercado primario. Pero ahora Rosy necesita dinero y tiene mucha prisa. Entonces viene a venderlo en el mercado y como alguien en el mercado sabe que Rosy tiene mucha prisa, entonces le dice Rosy, yo por ese título que tiene un valor principal o un nocional de 100 mil pesos, pues le voy a dar 90 mil pesos. Rosy está de acuerdo, se hace la negociación y el valor transado en el mercado es de 90 mil pesos. Pese a que el título, ojo, representa 100 mil pesos. Esa es la primera aclaración respecto a las negociaciones. Hay que diferenciar el monto transado, el monto negociado, del monto que efectivamente representan esos títulos. Lo segundo es identificar la cantidad de transacciones. La cantidad de transacciones se refiere a cuántas negociaciones hubo en el mercado. Es decir, cuántas veces un comprador y un vendedor se pusieron de acuerdo frente a un precio y frente a una cantidad. Para hacerlo un poquito más entendible, porque ya veo aquí a Rosy abriéndome los ojos, y tienes toda la razón, me gusta eso, que me llames la atención.
Y también tengo una pregunta, Santiago. Dime. Ok, yo imagino que en esas negociaciones que estamos hablando son ya por la parte de títulos, ¿verdad? Bonos y demás. Pero también escuchamos mucho a Antonio hablar de emisiones, que eso también es parte de las negociaciones que se hacen dentro del mercado. ¿Estoy o no estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Esas emisiones hacen parte del mercado primario. Cada vez que Antonio dice que hay una emisión, esa emisión se hace a través del mercado primario porque es la primera vez que ese título se emite y por tanto es la primera vez que se vende en el mercado. Por eso hace parte del mercado primario. Ahora bien, respecto al número de transacciones, esto nada tiene que ver con el monto. Usted podría tener una única transacción por 100 millones de dólares o tener 50 millones de transacciones por un dólar. Entonces el monto difiere del número de transacciones que se efectúan.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy vamos a hablar de belleza. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar, bueno, no solo de mujeres, también de hombres. Fíjate que leí hace poco que el grooming en los hombres está blooming, es decir, acicalamiento, el cuidado corporal en los hombres, el cuidado de la piel, de todo esto, es un mercado que está creciendo en el mundo entero para los hombres. Y hoy vamos a hablar entonces de una industria que impulsa el PIB dominicano. Vamos a hablar de una industria a la que normalmente no nos referimos, la industria de los productos de belleza. Pues más de 300 fabricantes locales de productos de belleza, de los cuales el 85.7% son microempresas formales, impulsan la industria dominicana de cosméticos. El sector emplea a 2.752 personas, teniendo el mayor crecimiento alcanzado desde el 2011, según un estudio del Viceministerio de Desarrollo Industrial de Industria, Comercio y MIPIMES, elaborado conjuntamente con la Asociación de Industrias AIRD y el soporte de la Unión Europea y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Los principales destinos hacia donde están siendo exportados los productos nacionales de belleza son Estados Unidos, con una participación del 62%. Escuche bien, seguido de Colombia, Haití, Ecuador y Puerto Rico. Unos socios comerciales muy importantes para el país. De acuerdo con el estudio, la industria está compuesta por empresas dedicadas a la fabricación de productos para el cabello, jabones de baño o de tocador, cosméticos, desodorantes y productos para la piel. Entre esos se encuentran además perfumes y maquillaje, bloqueadores solares, productos para manicure y pedicure, champú, lacas para el pelo, artículos para afeitar, sales de baño y cremas depiladores. Hay algo muy interesante y es que el estudio afirma que, según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, es que estas 300 empresas se ubican como empresas formales. Como dijimos, el 85% son microempresas, el 11% son pequeñas empresas, el 2.3% son grandes empresas y el 1.3% son medianas empresas. Un sector que añade al país, que añade a la riqueza y, por supuesto, que añade a la belleza.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Aquí queremos mucho a todos nuestros colaboradores, especialmente por su compromiso con la audiencia. Y Víctor Reyes es uno de ellos que constantemente está retroalimentándonos, está investigando, está contándonos de temas que quiere tocar y, por supuesto, de temas que le hemos prometido a nuestra audiencia seguir trabajando aquí en Sumas. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, ¿cómo anda todo?
Excelente. Y ahora que tú estás en Sumas, muchísimo mejor, porque hace 8 días tú nos trajiste un tema para todos los inversionistas. Nos estabas hablando de las diferencias tributarias en las inversiones en República Dominicana. E iniciamos, si lo recuerdas, hablando de los bonos de Hacienda y comparándolos en cierta medida con las letras y bonos del Banco Central desde el punto de vista tributario, es decir, desde las diferencias en el pago de impuestos y también en la declaración, porque lo tributario no solo es el pago, sino la declaración, ¿verdad? Entonces, exacto, estamos hablando un poco de esas ventajas que tienen unos sobre otros y las diferencias que eso implica también en términos de tasa y negociación en el mercado. Si a ti te parece, Víctor, bien, sería interesante seguir dándole continuidad a eso y hablarle a nuestra audiencia de otros tipos de inversiones que no tratamos. Por ejemplo, comentarles sobre la tributación con bonos corporativos, en qué consiste, cómo se da, cuáles son, si tú entiendes que es interesante contarlo, cuál es también el beneficio para quien recibe ese dinero y, por supuesto, si nos alcanza el tiempo, si no lo dejamos para una sesión posterior, el tema de los fondos de inversión. ¿Te animas, Víctor, esta noche a conversar con nuestra audiencia y descifrar ese mercado con todos los que nos escuchan?
Claro, para mí siempre un placer, Santiago. Tú sabes que como tú mencionaste ahora, cuando estabas dando la introducción, yo creo que la gente a veces se confunde y es algo importante a destacar. Uno es el tema de las retenciones que hacen la Dirección General de Impuestos Internos, vía Cebaldón, cuando cae un cupón. Y otro es la declaración jurada que hacen las personas físicas y las personas jurídicas. En lo relativo a lo que tiene que ver con los bonos corporativos y los fondos de inversión, ellos son agentes de retención para las personas físicas, principalmente. Es decir, las personas físicas, cuando se paga un dividendo en el caso de los fondos o cuando se paga un cupón en el caso de los bonos corporativos, se les retiene el 10% el 10% del flujo o del cupón o del dividendo que se pague en ese momento. Es importante destacar que esta retención, obviamente, las personas que hacen su declaración jurada, se les reconoce como un saldo a favor. Pero en el caso de de los bonos corporativos, aplica el impuesto sobre la renta, sobre toda ganancia de capital, es decir, y intereses o cupones. Y mucha gente a veces se confunde en eso. Ahora bien, si una persona vende el instrumento entre fechas de pago de cupón, el interés corrido no se le retiene nada. El puesto de bolsa no funge como agente de retención sobre los intereses corridos del bono. Solamente se retiene cuando hay un pago de un flujo por parte del emisor o del fondo.
Es decir, Víctor, perdóname y a ver si entendí bien. Una persona que vende su título antes de que le paguen el cupón, no le van a retener ese 10%, pues porque no está recibiendo el cupón. Sin embargo, esa persona cuando vende su título va a recibir el interés corrido por parte del comprador de ese título. No es el emisor el que le paga, es el comprador del título que está pagando ese interés corrido. Es decir, los intereses que se han cursado desde el momento que la persona tenía, desde el último cupón, perdón, hasta el momento en que la persona vendió ese título. Ahí no hay retención alguna, ¿cierto?
Es
Sin
correcto. Y sí.
embargo, entiendo yo por lo que nos dices de la declaración, sin embargo, eso no exime a que la persona que está recibiendo ese pago, pues tenga que declararlo y posiblemente pagarlo en su declaración de renta para ese año gravable. ¿Es así?
Es correcto,
Pero ya
totalmente
es
correcto.
responsabilidad de la persona. El puesto de bolsa no me quita nada, el comprador no me quita nada. Soy yo como vendedor que tengo la responsabilidad tributaria ante la DGI de declarar y pagar lo que me corresponde, pese a que no me retengan nada. Es decir, no tengo ese crédito con la DGI, digámoslo así.
Es correcto, es correcto.
Perfecto.
Entonces, regularmente las emisiones, como comentamos en la, en la, en, en la, en el programa pasado, por ejemplo, en el caso de corporativo, hay varios aspectos que pueden propiciar que la tasa de interés sea mayor a la de otro bono exento, y son básicamente eso, el riesgo de crédito. Las emisiones corporativas tienen un riesgo de crédito en relación a un emisor soberano. Y el segundo aspecto es el tema de la liquidez y la profundidad. Las emisiones de bonos corporativos son ilíquidas o tienen menos liquidez que las soberanas. Y un tercer aspecto, obviamente, es el tema impositivo. Las emisiones soberanas son exentas en su gran mayoría, para no decir en su totalidad. Y por lo tanto, eso se traduce en una mayor tasa. Se puede traducir en una mayor tasa de rendimiento.
Usualmente es así, ¿verdad? Usualmente
Es
tiene mayor
así,
plazo.
exactamente. El tema es, y tú dirás, bueno, ¿por qué las personas prefieren bonos corporativos? Es un mercado, obviamente, que se está desarrollando. El tema de emisor da diversificación, ¿no? Muchas veces estos bonos corporativos tienen un comportamiento no necesariamente similar a nivel de volatilidad que los bonos emitidos por el emisor soberano. Hay también un tema de restricción de oferta. La oferta es limitada de bonos corporativos y muchas veces hay inversionistas, principalmente locales, que buscan tener exposición a estos bonos corporativos. ¿Ok? Porque hay cierto grado de diversificación por el tema de los emisores, ¿no? Que son regularmente los emisores corporativos acá en dólares, la gran mayoría provienen del sector energético.
Víctor, una pregunta. Ok, eso es desde el punto de vista del inversionista, quien tiene el título valor. Pero desde el punto de vista del deudor, del emisor, cuando el emisor se financia con dineros del banco, hay algo que en finanzas llamamos el escudo fiscal, ¿verdad? Y es que puede deducir ese pago de intereses que le hace a la entidad bancaria, lo puede deducir de su utilidad. ¿Ocurre lo mismo cuando se financia a través del mercado de valores? Porque eso puede
Claro,
ser una duda.
es exactamente lo mismo. Obviamente, ese mismo escudo fiscal se aplica porque es un pago de interés, ¿no? Es un gasto en el cual está incurriendo el emisor. No importa si se lo paga a un banco o, en este caso, de manera indirecta a una persona física o jurídica vía una emisión de oferta pública. El gasto a nivel de gasto se refleja en la misma línea, ¿no? Del gasto de la empresa. Algo importante ahí, viéndolo desde el punto de vista del emisor. Es una gran ventaja muchas veces para los emisores poder hacer una emisión en el mercado local. Uno, porque cuando el emisor accede a este tipo de financiamientos vía un bono, las características, la estructura del financiamiento es diferente a la que tradicionalmente se tiene acceso en la banca tradicional. Es decir, Santiago, pueden obtener un plazo y también una periodicidad de pago de capital e intereses totalmente diferente a las fuentes de financiamientos tradicionales de la banca. Entonces, en lugar de pagar tal vez intereses mensuales, pueden pagar intereses semestrales o trimestrales. Y en lugar de tener que amortizar el préstamo o el financiamiento mensualmente, trimestralmente o semestralmente, pueden amortizarlo a vencimiento. Y esos son los principales atractivos. Eso le da una flexibilidad al emisor para poder, obviamente, utilizar esos recursos para realizar su actividad de una mejor, vamos a decirlo así, de una forma más eficiente a nivel
Entonces,
financiero.
¿sería posible afirmar que a través del mercado de valores, a través de bono, es posible que esos emisores tengan mayor flexibilidad para el manejo de su flujo de caja?
Es correcto, tienen mayor flexibilidad para el manejo de su capital de trabajo y flujo de caja. Totalmente,
¿Eso tiene alguna
totalmente.
incidencia sobre los impuestos que pagan ellos? Porque entonces uno diría, bueno, pero si no está pagando capital, quizás entonces tiene mayor patrimonio. Desde el punto de vista financiero, ¿eso tiene alguna ventaja fiscal que tú hayas visto?
Mira, entiendo que no, es decir, la ventaja fiscal es la ventaja es el Es la misma, vamos a decirlo así, el tema del pago, en el caso del pago de capital, entiendo que el impacto impositivo es indirecto porque cuando tú pagas capital, pues tienes un gasto de intereses menor, ¿no? Pero propiamente no tiene un impacto impositivo directo. Sí hemos visto que las empresas, muchas veces, por el tema de lo que hablabas tú al principio del escudo fiscal, prefieren apalancarse y poder tener, aprovechar estas, obviamente, aprovechar el escudo fiscal cuando son empresas que generan un flujo de efectivo importante, ¿no? Pues optan muchas veces por el financiamiento para aprovechar el escudo fiscal. Es una estrategia.
Víctor, una pregunta que me surge. Cuando el inversionista, volvamos al inversionista, el inversionista es un inversionista que no paga impuestos, como puede ser una fundación sin ánimo de lucro, sin búsqueda de lucro, ¿verdad? O un fondo de pensiones, por ejemplo, donde es el dinero de los trabajadores. Ese 10% de retención que tú nos dices que se da cuando el emisor paga el cupón, ¿tiene efecto o simplemente para ese tipo de inversionistas, por supuesto con los documentos de constancia del Ministerio de Hacienda que los valida como tal, no se hace esa retención?
Sí, hay algo importante. Esto también te voy a añadir a los fondos de inversiones. Cuando un fondo de inversión o algunos de estos, te voy a poner varios ejemplos. En el caso de los fondos de pensiones, no hay ningún tipo de retención. Es decir, el cupón le llega de manera directa.
Es
Porque
decir,
son.
el dinero de los trabajadores está favorecido por esa exención, independiente
Exacto.
de que esté invirtiendo en un bono en el que normalmente le retienen el 10% a todo el mundo.
Exacto. Lo
Perfecto.
mismo ocurre con las organizaciones sin fines de lucro o ONG, como le dicen popularmente.
Ok.
no pagan impuestos, es decir, no se hace retención y no tienen en su declaración ahí no hay ningún inconveniente. Pero en el caso de los fondos, hay fondos que invierten en bonos, en renta fija, hay varios, tú los conoces bastante bien, Santiago. O cualquier fondo X que pueda destinar el 5, 6, 7, 8, 10%, aunque no sea un fondo de renta fija, que invierta parte de su dinero para manejar, obviamente, su excedente de liquidez en instrumentos de renta fija, corporativos, por poner un ejemplo. Estos fondos, cuando paga cupones el bono, cuando paga cupón, no se les retiene al fondo el 10%. Al fondo no le retienen. La retención ocurre cuando al beneficiario se le paga el dividendo.
Y ahí es interesante, Víctor, porque fíjate que en el caso de los fondos de inversión, ese 10% tiene un carácter de pago único y definitivo. Es decir,
es correcto.
A diferencia de los bonos, donde es un crédito que tú tienes por un 10% en la DGI y después tienes que declarar el resto y mirar si tienes que pagar más dinero, en los fondos de inversión, ese 10% ya es el pago único que tienes que hacer por toda la ganancia que obtuviste en ese fondo de inversión. Cuando retiras el dinero, ojo, cuando retiras el dinero, es decir,
cuando retiras el dinero, si no te pagan dividendo o no retiras el dinero, tu dinero se sigue invirtiendo sin ningún impacto impositivo.
Eso
a nivel de tu declaración jurada y a nivel de es decir, tienes una ganancia por vamos a decirlo ahí, por ese, por, no sé cómo decirlo tal vez en español, pero
valorización.
Por esa es como una composición, ¿no? Es como un compounding que se da de tu rentabilidad, porque tú pagas cuando retiras el impacto impositivo, por lo tanto, estás teniendo ganancia, ¿no? Sobre recursos exentos. No sé si me doy a entender. Si yo tuviera la inversión directa, tendría que, paulatinamente, tendría que pagar impuestos como en la medida que voy recibiendo los flujos, pero como en los fondos se reinvierten los flujos, solamente voy a tener el impacto impositivo cuando haga el retiro en el caso de los fondos abiertos o cuando reciba el dividendo en el caso de los fondos cerrados.
Me encanta ese tema que tocas porque es algo que la gente no tiene muy presente. Es decir, yo llevo 200 pesos a un fondo y al cabo de 12 meses me he ganado 20 pesos de intereses. Entonces tengo, de intereses no, de valorización, pues de beneficio. Tengo 220 sí. En mi saldo. Yo ahí no he pagado ni un peso de impuestos y no lo tengo que pagar. Si estuviera en otro mecanismo de inversión, tendría que pagar por esos 20 pesos el 10%.
Exacto.
Entonces, ese 10% que estoy dejando de pagar, esos 2 pesos que estoy dejando de pagar, si yo los dejo quietecitos en el fondo durante otro año más, me van a generar utilidad para mí. Es decir, eso es lo que tú llamas como el compounding, ¿verdad?
Exactamente.
Exactamente. Entonces, en vez de pagar impuestos, ese impuesto que estoy dejando de pagar me está generando rentabilidad, que eso es algo muy interesante. Y lo segundo que es muy interesante que tú tocabas es que en los fondos de inversión exclusivamente se paga ese 10% sobre las utilidades que yo retiro. Es decir, que yo estoy materializando, que yo me estoy llevando en efectivo. Si yo tenía 1,000 pesos, de los cuales el 50% era utilidad, o sea, yo tenía 500 de capital inicial y 500 ya de beneficios, pero tan solo retiro 100 pesos, pues hombre, solo voy a pagar impuestos sobre la porción que corresponda a utilidades en esos 100 pesos que me estoy llevando. Los otros 900 me quedan intactos sin tener que pagar impuesto alguno, que eso es un beneficio enorme que tienen los fondos de inversión aquí en la República Dominicana. Por supuesto que detrás de ese beneficio, pues está el interés del Estado, que en todas partes se materializa, de formalizar la actividad de inversión, de tener las cuentas claras y el chocolate espeso, como decimos en Colombia. Es decir, de que el Estado pueda conocer de antemano cómo se está moviendo no solo el mercado de capitales, sino el dinero de la gente. La información tiene un valor altísimo hoy en día. Y por supuesto, dado que esos recursos normalmente se invierten en desarrollo para el país, pues esas actividades adicionales de riqueza que genera la inversión de esos dineros a través de los fondos de inversión, más que compensa digamos, el menor pago que hacen los inversionistas en esos fondos de inversión. Un esquema muy interesante que funciona en muchas partes del mundo y que acá en República Dominicana los reguladores han entendido y han permitido que permanezca a través del tiempo, Víctor.
Es así, Santiago. Sí, por eso es importante entender muy bien, porque como hablábamos en el programa pasado, el inversionista tiene que ver su rentabilidad después de impuestos, no antes de impuestos. Las inversiones se comparan después de impuestos, cuando aplica. Es decir, si es exenta, pues tú comparas el exento contra el después de impuestos, no el antes de impuestos, sino con el después de impuestos, porque al final del día ese es el dinero, esos son los recursos que vas a recibir como inversionista, ¿no? Y en esa medida es que va a crecer tu patrimonio, ¿no?
Víctor, con ese mensaje cerramos descifrando el mercado hoy, pero te prometo que vamos a tomarlo para hacer el consejito el día de mañana aquí en Sumas. Comparar las inversiones después de impuestos. Seguimos en Sumas. Muchas gracias por venir esta noche, Víctor.
Buenas noches a todos. Gracias, Santiago.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegamos al final de nuestro programa, un lunes lleno de buena información. Me gustó el programa de hoy, fíjate, Rosy. Nos hizo falta Ivette, pero sí, creo que lo compensamos bien con tu alegría, tu entusiasmo y la información que preparamos para hoy. Nuestro colaborador Víctor Reyes también, como siempre, poniendo las cosas claritas, descifrando el mercado bien. Rosy, llegó el momento de despedirnos hoy con una frase que me gusta muchísimo. ¿A ti también te gustó?
Sí, me gusta mucho esta frase. Ya luego les voy a decir por qué. Viene de una actriz que yo estoy segura, Santiago, que usted conoce y que muchos conocen y les gusta. A mí me encanta esta actriz y viene de manos de Tina Fey. Ella nació en Pensilvania y su padre fue el señor Don Fey, de ascendientes alemanes y escoceses, y su madre es greco-estadounidense. Después de que Fey se graduara de la Universidad de Virginia, pues ella se graduó en drama, se mudó a Chicago trabajando durante el día y tomando cursos por la noche. Realizó lo que luego ella llamaría un intento amateur con el stand comedy. Ahí aprendió que la clave para la improvisación es enfocarse en tu compañero. Tomas lo que él te da y lo usas para construir una escena. Para que sepan, la improvisación. Tina Fey nos deja esta frase: sea cual sea el problema, sé parte de la solución. No te quedes solo planteando preguntas y señalando obstáculos. Le digo porque ese fue un knockout, yo diría, Santiago. Le digo porque me gusta mucho esta frase. Porque yo soy de las personas que no le llama problemas, sino situaciones. Entonces, yo creo que eso nos pasa en el día a día. Cuando, si por ejemplo usted es mi jefe y yo le voy a usted siempre con un problema, no puedo llevarle siempre problemas, Santiago. A la situación, hay que buscarle siempre una solución y no quedarse pensando en solamente en ese obstáculo. Hay que pensar en cómo podemos solucionarlo. Y no llamarlo problemas, oye, muy feo. Vamos a llamarle situaciones. Siempre hay situaciones.
Me gusta mucho esta frase, especialmente hoy lunes, porque quizás hoy que iniciamos la semana, algunos se encontraron con situaciones, como dice Rosy, no tan encantadoras en su trabajo, no tan encantadoras en su universidad si están estudiando, no tan encantadoras en su familia de repente. Pero hoy apenas es lunes, así que tiene 4 días para pensar cómo la va a solucionar o cómo la va a pasar. De hecho, no todas las situaciones, como dice Rosy, tienen solución, pero el tiempo se encarga de que pasen. Y lo importante es tratar de pasarlas de la manera menos dolorosa y más adecuada posible. Una de las formas de hacerlo es comenzar a pensar yo qué tengo para aportar frente a esa situación. No solo cómo me veo afectado, sino yo qué puedo aportar. Si todos aportamos ese granito de arena, con seguridad que esas situaciones serán mucho menos complejas y pasarán mucho más rápido. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosy. Hay que añadirnos a las situaciones planteando soluciones, planteando salidas, mirando cómo podemos reducir los impactos negativos de esas situaciones y cómo podemos amplificar los positivos. Le agradezco a la señora Tina Fey, a quien, como tú dices, realmente es muy agradable, ¿no? Verla en la serie,
sí,
es muy agradable.
Así es. Bueno, y con esta frase ya culminamos, se fue el tiempo.
Culminamos, tan agradable como haber compartido con ustedes esta hora aquí en Sumas, hoy iniciando la semana con mucha energía. Los esperamos mañana martes, cumpliditos, 7 de la noche, por la nota 95.7 FM. O, por supuesto, si nos está escuchando por podcast, pues a través de Spotify. Mañana nos vemos. Buenas noches.
Feliz noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.